Así pasamos al número 6815. Y el padre Jorge viene a tratar el tema de las experiencias sexuales antes del matrimonio. Algunos dicen que conviene entrenarse antes de la boda. Esto es falso. Las relaciones sexuales prematrimoniales están prohibidas por Dios, por lo tanto, ni son necesarias, ni son convenientes, ni son lícitas. En este sentido, el doctor López Ibor dice que las relaciones sexuales prematrimoniales no son necesarias para la futura armonía conyugal. Y de hecho, el sentido común del padre Jorge es extraordinario, porque dice, si estas experiencias fueran buenas, Dios no las prohibiría. Si las prohíbe, es porque no son necesarias. Y a continuación define lo que es la fornicación, y la define como aquella unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Esto, lo sabemos, es gravemente contrario a la dignidad de la persona y de la sexualidad humana, que está naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Las relaciones sexuales prematrimoniales no son tampoco una auténtica muestra o manifestación de amor, ya que están en una etapa de la vida en la que deben vivir el noviazgo castamente. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la relación sexual es manifestación plena y exclusiva de la conyugalidad. La conyugalidad es la unión psíquica, física y espiritual entre personas de distinto sexo unidas en el matrimonio indisoluble. Y los novios carecen de dicha conyugalidad, aunque, es verdad, se ordenen a ella y se estén preparando para ella. La relación sexual es la manifestación plena del amor conyugal, porque es en ella donde los esposos alcanzan la máxima unión física y a través de ella fomentan la máxima unidad afectiva y espiritual. En ese momento, como dice la Escritura, son una caro, una sola carne, y mediante este acto también un solo espíritu. Pero es también la manifestación exclusiva de la conyugalidad, porque sólo dentro del matrimonio es lícita la sexualidad. Ahora bien, la donación entre los esposos es total cuando incluye todo cuanto se tiene, cuerpo, alma, afectividad, presente y futuro, y además de un modo exclusivo, es decir, a una sola persona con exclusión de todas las demás. La norma es que los matrimonios aprenden el ejercicio de la vida sexual después de la boda, y además lo harán poco a poco, como es lógico. No es necesario precipitarse ni conveniente. Nada tiene de particular, dice el padre Jorge, que al principio no salga todo a la perfección. Algunos dicen, nos queremos y vamos a casarnos. Si no estamos casados, no es por culpa nuestra, sino por las circunstancias en las que estamos. ¿Por qué no vamos a poder hacer lo que nos pide nuestro amor? La respuesta, porque les falta el sacramento que les da derecho a esa unión. Y a modo de ejemplo, dice el padre Jorge, yo antes de ordenarme sacerdote, también tenía ganas o deseaba decir misa, pero no pude hacerlo hasta recibir el sacramento que me daba las facultades para hacerlo. Y si lo hubiera hecho antes, hubiera sido ilícito e inválido. Las relaciones sexuales prematrimoniales son una anticipación indebida.
La unión sexual entre un hombre y una mujer es la mayor entrega mutua que puede darse, y esto supone un compromiso de estabilidad que solo se da después de la boda. Por supuesto que no se da en las efímeras uniones sexuales de la promiscuidad, pero incluso los novios todavía no han adquirido un compromiso tan serio como el que da el sacramento del matrimonio. No es lícito el acto sexual entre los solteros, tampoco lo son aquellos actos que lleven a él. Los solteros deben evitar todos los actos que pongan en marcha el aparato genital. Unos dicen que no hay que reprimirse sexualmente dando un sentido peyorativo al dominio propio. Sin embargo, el poder dominar los instintos es lo específico del hombre. Cuanto más nos dominamos, más hombres; cuanto menos, más animales. Y convertir al hombre en animal es degradarle. Hoy algunos quieren presentar como natural toda clase de excesos sexuales. A veces se pone la etiqueta peyorativa de represión sexual al dominio del sexo, diciendo que es antinatural y causa de males para la salud. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. La historia confirma que la degeneración sexual ha sido el preámbulo de una generalizada degeneración social unida a graves atentados a la libertad y a la justicia.
También hay gente que dice que el bien y el mal dependen de la conciencia de cada uno. Eso es falso, pues todos tenemos obligación de ajustar nuestra conciencia a la verdad objetiva. No basta ser sincero para estar en la verdad. Se puede estar sinceramente equivocado. El padre Jorge nos dice que el uso de la libertad sexual hace a los jóvenes, que eso de que el uso de la libertad sexual hace a los jóvenes más maduros es una mentira. Y dice Tony Anatrella, psicoanalista y profesor de psicología clínica, que las experiencias sexuales no facilitan la madurez, al contrario, frecuentemente la retrasan. Y el libertinaje sexual es un síntoma de inmadurez personal y desequilibrio sexual, nos dice Edmundo Elbert. Las experiencias sexuales prematrimoniales causan frustraciones psicológicas, porque un joven puede estar maduro genitalmente, pero no psicológicamente, y el sexo necesita el complemento psicológico para el ejercicio de forma natural en condiciones normales. Entonces, las experiencias sexuales precoces impiden la verdadera virilidad y feminidad, falseando la conciencia sexual y el amor. Reducir el sexo y el amor a la genitalidad es empobrecerlo.
Dice el padre Jorge que el gran sexólogo español doctor Gregorio Marañón, el único español que ha pertenecido a 5 reales academias españolas, afirmaba que el mujeriego es un feminoide, que la maduración sexual masculina hace al hombre monógamo, hombre de una sola mujer, que el mujeriego es que no ha alcanzado la cumbre de la virilidad, y si es un playboy, es un niño juguete, juguete de mujeres, nos dice el doctor José Boya. Además, las relaciones sexuales prematrimoniales son inútiles, no garantizan el éxito en el matrimonio, porque el matrimonio es mucho más que armonía sexual. La prueba es que la mayoría de los matrimonios fracasados que acuden al psiquiatra han tenido relaciones sexuales antes de casarse. Un estudio llevado a cabo por sociólogos de la Universidad de Wisconsin sobre una muestra de 13.000 individuos de ambos sexos ha puesto de manifiesto que las parejas que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio fracasaron como cónyuges en un número muy superior al de las parejas que no la tuvieron.
También en ese sentido, las relaciones sexuales prematrimoniales no son ninguna garantía para el futuro. De hecho, da una explicación el padre Jorge y más adelante dice que la alegría de la tranquilidad de conciencia es la que de verdad sublima la felicidad de esos actos humanos, porque cuando la conciencia reclama que aquello va contra la voluntad de Dios, la conciencia estará reclamando que aquello se ha hecho mal y por lo tanto tendrán ese remordimiento lógico.
Piensan muchas parejas que por hacer el amor de una manera más o menos satisfactoria ya están preparados para el matrimonio, lo cual es un error manifiesto, nos dice Bernabé Tierno. Las condiciones internas y externas antes del matrimonio son muy distintas de las que se verifican dentro de él. La moral católica ha reconocido tradicionalmente el estado de noviazgo como una condición especial en la que se legitiman ciertos comportamientos que se considerarían desordenados fuera de una perspectiva conyugal. En todo caso, el uso genital del sexo será considerado siempre como derecho exclusivo de los esposos. Eso es del uso matrimonial. El uso deliberado de la facultad generativa está prohibido a los solteros. El uso de la función sexual tiene su rectitud moral solo en el matrimonio legítimo, nos dice el Concilio Vaticano II. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice que el acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental.
Y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en su declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual número 5, dice que el uso del aparato genital es derecho exclusivo de casados, porque solo ellos pueden responder a las responsabilidades que su uso lleva consigo. Engendrar hijos es lo más grande que se puede hacer en la vida. Por eso convertir la sexualidad en un juego es un crimen. Es degradar la misión más sublime del hombre. Y Gino Roca, en su libro No lo tengo claro, dice que puede haber atenuantes para ciertos casos o situaciones específicamente difíciles. Sin embargo, fijándonos en el Evangelio, no pueden justificarse como normales las relaciones prematrimoniales. Lo que llena el corazón del hombre es el amor, y la sexualidad sin amor no puede ser satisfactoria. La experiencia de la vida demuestra que la unión sexual pasajera es mucho menos satisfactoria que la que realiza una pareja estable que se ama. La libertad sexual al principio puede ser gratificante, pero a la larga deja el alma triste.
Y la continencia en el noviazgo es un camino espléndido de maduración. Es absolutamente necesario para la felicidad del matrimonio que las personas se demuestren en la práctica que la necesidad de poseerse mutuamente queda subordinada a la presencia del amor. Si porque se ama a una persona resulta imposible prescindir de la entrega corporal, existen motivos para preguntarse si el predominio pertenece al cariño o al sexo. El que no es capaz de amar en la continencia, no hay que creer que podrá hacerlo en el encuentro matrimonial. Decir, como a veces sucede, si me amas tienes que entregarme tu cuerpo, es una forma sutil de chantaje, dice el padre Loring. La solicitación sexual no es amor. Si una pareja quiere usar el acto sexual para saber si se aman, hay que decirles, necesitas esta prueba de amor, significa falta de amor. Esto nos dice Walter Trovich en su libro Yo me casé contigo. Y el dejarse llevar de las energías incontroladas, de las pulsiones instintivas, es propio de los animales. Y como dijo José Julián Marías, muchos sexólogos se limitan a ser zoólogos. Reducir el amor al placer genital es degradarlo. El amor es ante todo unión de almas y corazones. El sexo puede entrar en el amor, pero no es esencial ni lo más importante. No es lo mismo avidez erótica que amor personal. Satisfacer un instinto que amor de entrega a una persona. Desear saciar una pulsión instintiva con una persona es instrumentalizarla y no amarla.
Quien se deja esclavizar del apetito sexual se degrada, se envilece, termina por incapacitarse para amar. De hecho, a fuerza de instrumentalizar al otro buscando solo su egoísta satisfacción, termina por no poder amar a nadie. Ni siquiera una persona excepcional de la cual desearía enamorarse con toda el alma, pero llegan los casos en que ya no se puede porque el corazón se ha secado. Y es muy cierto lo que dice el padre Jorge Renglón seguido, dice que las aventuras sexuales de las que ha disfrutado sin freno le han incapacitado para la mayor felicidad natural que hay en el mundo, que es el verdadero amor matrimonial y de unos hijos que dan a la persona esa ilusión por la vida. La sed de placer sexual deja defraudado. Esta decepción va minando la psicología, produciendo un hastío de la vida que llega hasta perder la ilusión. Así, el amor espiritual hace mucho más feliz que el goce de las sensaciones corporales.
No es lo mismo el placer que la felicidad, dice el doctor Rodríguez Delgado. El placer está en los sentidos, es algo común en los animales. La felicidad es algo muy diferente. El placer es un goce sensitivo y la felicidad es un goce espiritual. El placer es un goce a nivel animal, la felicidad es un goce a nivel humano. Al hombre no le basta lo animal, se puede ser muy feliz prescindiendo de goces físicos, y se puede disfrutar de muchos goces físicos y sentir un gran vacío en el alma. La persona humana no puede prescindir del espíritu para ser feliz. El amor verdadero eleva al hombre, la sexualidad sin amor lo degrada.
Y Erich Fromm, que ha analizado científicamente, quizá como nadie en nuestro tiempo, la problemática del sexo, afirma que los hechos clínicos obvios muestran que los hombres y mujeres que dedican su vida a la satisfacción sexual sin restricciones no son felices y a menudo sufren graves síntomas y conflictos neuróticos. Hay adultos lujuriosos y malvados que disfrutan pervirtiendo a adolescentes, enseñándoles y animándoles a prácticas lujuriosas. Los que se dejan engañar, es posible que algún día lloren por verse esclavizados de un vicio que les obsesiona. Es frecuente encontrarse con jóvenes que han vivido tan a prisa que han quemado sus vidas y han llegado a viejos antes de dejar de ser jóvenes. Viven sin ilusión por nada porque lo han probado todo y todo les aburre, les cansa y viven tristes. Hartos de todo se han quedado secos por falta de espíritu. Las experiencias sexuales precoces e ilegítimas impiden al adolescente madurar en su normal personalidad psicológica, ética y social.
El mismo Freud reconoce que el libertinaje sexual es la muerte del amor. La libertad sexual ilimitada no conduce a mejores resultados. Nada cuesta comprobar que el amor, el valor psíquico de la necesidad sexual, desciende desde el momento en que la satisfacción sexual resulta fácil. Para que la libido crezca hacen falta obstáculos. En las épocas en que la satisfacción amorosa no ha encontrado dificultades, el amor ha perdido todo valor, la vida se ha vuelto vacía y ha hecho falta fuertes reacciones para restablecer los valores afectivos indispensables. Desde este punto de vista, cabe afirmar que el ascetismo cristiano ha creado para el amor todo un conjunto de valores psíquicos que la antigüedad pagana no había sabido conferirle. Desgraciadamente, el psicoanálisis no fue bien asimilado y arrastró a muchos al desenfreno sexual. Se confundió el autodominio y la castidad con la represión. Queriendo evitar los peligros de esta y librarse de los viejos tabúes, cayó el hombre moderno en mayor libertinaje. No te impresiones con los que confunden la virilidad con la bestialidad. El amor del hombre se mide por el carácter y la fuerza de la voluntad, pero no por el instinto sexual como los sementales de una ganadería.
Por eso, sigue diciendo el padre Jorge, el autodominio, la fuerza de voluntad, ese saber dominarse, es lo que es característico del hombre. El no dominarse es lo que es característico del animal. El animal sigue invariablemente el más fuerte de los estímulos que trae su instinto. El hombre, en cambio, puede dominar ese instinto con la voluntad. El que hace solo lo que le apetece, obra como un animal. El que hace lo que debe hacer, le apetezca o no le apetezca, obra como un hombre. Cuanto más hombre, más se domina. Cuanto menos se domina, más animal. Es que hace falta mucha más virilidad para vencer el instinto que para dejarse llevar de él.
Y nos cita aquí el padre Lorin, dice que el mujeriego es un feminoide, según el doctor Marañón. Su afán de conquistar mujeres es para hacer alarde de su virilidad, por tener complejo de inferioridad varonil. Quiere compensar su autoconciencia de deficiente masculinidad con conquistas femeninas para demostrarse a sí mismo y a los demás que es de verdad un hombre. Por eso pierde interés por la mujer conquistada. Lo mismo le pasa a algunas mujeres que se ponen frívolas, coquetas, seductoras, para autoconvencerse de que despiertan atractivo en los hombres, y cuando alguno seducido pretende entrar a fondo, ella le da un corte. ¿Te has creído que soy una cualquiera?, dicen. Soy una mujer decente, etcétera, etcétera. Le bastó autodemostrarse que es deseable, no pretendía llegar a más. En ambos casos, se utiliza a la otra persona para autoafirmarse uno mismo.
Y nos dice el padre Jorge que es un disparate y una injuria a Dios decir que el hombre no puede dominar su pasión y que por lo tanto debe desahogarla cuando tenga ganas. Si Dios no manda reprimir la lujuria es porque esto es posible. Si no, Dios sería cruel al mandarnos un imposible. Y dice San Agustín, Dios nos manda imposibles.
Dios no manda,
sino que te manda que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas, porque Él te ayudará para que puedas. Pero además, importantes congresos internacionales en medicina han manifestado que la castidad no solo es posible, sino también muy buena para la salud. Algunos dicen que la masturbación y la libertad sexual son buenas, pero esto solo lo pueden decir aquellos para quienes el sexo es un producto de consumo, dada su concepción hedonista de la vida, totalmente al margen de la ley de Dios. Pero Dios no puede prohibir lo que es bueno ni mandar lo que es malo. Por eso los psicólogos en su mayor parte afirman que el autodominio propio, motivado por un ideal, es beneficioso para la maduración de la persona humana.
Por eso el doctor Jorge Surbrett, en su libro La moral en sus relaciones con la medicina y la higiene, dice que los males de la lujuria son conocidos y discutibles, mientras que los males de la castidad son supuestos e imaginarios. La prueba es que innumerables obras científicas y voluminosas se han consagrado en exponer los males de la lujuria. En cambio, jamás ha existido historiador para los males de la castidad. El doctor Housay nos dice que no existen enfermedades ocasionadas por la castidad. No son menos terminantes las afirmaciones del doctor Juan Agustín Echeperaborda. Considero que la castidad es posible y es asimismo inofensiva y aún beneficiosa para la salud del hombre, tanto en su aspecto físico como en el psíquico. Y el doctor Juan José López Ibor, catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Madrid, académico de la Real Academia Nacional de Medicina y presidente de la Federación Mundial de Psiquiatría, dice que después de 30 años de experiencia médica, le diré que no conozco ningún caso de neurosis cuya causa sea la represión sexual.
En este sentido, la castidad voluntaria, cuando es aceptada por un ideal, no tiene absolutamente nada de represión, sino de dominio propio. Y el dominio propio es necesario para la educación de la voluntad. Mi opinión personal, dice el profesor Ahasaman, dice, fruto de una larga experiencia, es que la continencia libremente aceptada, ninguna consecuencia dañosa pueden temer los jóvenes. El deporte y un intenso ejercicio físico son los mejores derivativos. También comenta el padre Jorge que en una reunión de médicos franceses realizada en el año 70, se dijo que es falso que el ejercicio de la sexualidad sea indispensable para la salud y el equilibrio. Por lo tanto, eso de que el dominio de la sexualidad produce neuróticos es una verdadera mentira, fomentado por mucha gente que gana o lucra con la pornografía. La prueba es que miles y miles de hombres y mujeres que se han consagrado a Dios en su virginidad viven con inmensa paz, felicidad y salud de cuerpo y mente. El hecho de que alguna vez se hayan dado neuróticos castos no significa que la castidad sea causa de la neurosis. Y dice el padre Jorge un ejemplo, dice, también un hombre casto puede atropellar un automóvil, y no vamos a decir que la causa del atropello fue la castidad, evidente. Lo que no es bueno es estar excitando el instinto sexual con imaginaciones, deseos, tactos, etcétera, y después querer detener el proceso psicológico. Dice el padre Jorge que detener un petardo es difícil, lo que es más fácil es no encenderlo. Si desde el principio se ponen los medios para evitar esa tensión, el dominio del instinto sexual puede ser una cosa natural, que no presenta problemas. Por eso la moral católica quiere que se alejen los peligros de excitación sexual. Cuando hay dominio del instinto, por el ideal al servicio de Dios y de cumplir su voluntad en la finalidad del sexo, entonces no solo no hay nada perjudicial, sino un enriquecimiento de la persona humana. La prueba está en el inmenso número de personas santísimas, física y psíquicamente, que han guardado la castidad conforme al ideal cristiano. El sacrificar la vertiente sexual del amor humano no tiene por qué resultar represivo cuando se sublima con la ilusión de vivir un gran ideal. Para realizarse como persona, el sexo no es lo más importante. La persona humana tiene valores espirituales, ideales e ilusiones muy superiores a las satisfacciones de tipo sexual.
Y lastimosamente los pornócratas que hacen los grandes negocios con la pornografía han lanzado una campaña ridiculizando la moral católica, poniendo la etiqueta peyorativa de reprimido a todo lo que domina su apetito sexual. Pero los médicos recomiendan el dominio de la sexualidad. Y en el segundo congreso de la Conferencia Internacional de Profilaxis Sanitaria celebrada en Bruselas, los 102 miembros médicos especializados en esta materia llegados de todo el mundo votaron unánimemente la siguiente declaración. Debemos sobre todo enseñar a la juventud masculina que la castidad y la continencia no solo son perjudiciales,
no solo no son perjudiciales,
sino que estas virtudes son las más recomendables desde el punto de vista puramente médico. Por consiguiente, hay que considerar errónea la opinión bastante difundida entre los profanos y a veces entre los médicos, según la cual la falta de ejercicio de la actividad sexual llevaría a una gradual debilitación de la capacidad generativa. Aun desde el punto de vista neuropsíquico, la continencia sexual no provoca daño alguno en el sujeto sano, especialmente si deriva de una orientación ideológica que se traduce en la práctica con la castidad de la vida y del pensamiento. En el hombre que guarda castidad, las hormonas de estas secreciones glandulares son reabsorbidas por el organismo por el cual son altamente beneficiosas. Y cuando el organismo no las necesita, salen al exterior de una manera natural y fisiológica, libre de todo pecado en los derrames nocturnos. Lo que ocurre soñando nunca es pecado. Los solteros no pueden engendrar hijos, pues estos necesitan un hogar familiar para su educación. Por eso las relaciones sexuales prematrimoniales están prohibidas por Dios.
Y dice Armando Palacio Valdés que cuando el corazón quiere una cosa, el entendimiento inventa una teoría. Cuando nos apetece una cosa, es fácil encontrar razones para justificarla. Pero frente a todas las razones de los que quieren justificar las relaciones sexuales prematrimoniales, está la palabra de Dios, que en la Biblia dice que, por ejemplo, en el Evangelio de San Pablo, el cuerpo no es para la fornicación. También está, esta es la voluntad de Dios, que os abstengáis de la fornicación. También dice que Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Y el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2353, dice que la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio.
Bueno, perdóname.
Esta es la doctrina de la Biblia que enseña la Iglesia Católica. La opinión de un autor o de 100 autores, se llamen o no se llamen teólogos, los mismos que los modos de conducta que se observen en la vida corriente, aunque estén muy difundidos, no tienen por qué ser rectos y válidos.
Perdón la interrupción. Y así estaríamos terminando entonces con lo que se refiere al noviazgo. Y como les decía, puede ser que sea un poco repetitivo el tema, pero es tal el problema actualmente que creo que es bueno insistir una y otra vez que los padres también se ocupen de sus hijos, porque tienen que preparar los padres a los chicos para el noviazgo, y es una pena que a veces no tengan tiempo o no tengan conocimiento o no tengan ganas, en fin, no sé cuáles son los motivos, pero la experiencia indica que está faltando esa conversación del padre con su hijo, de la madre con su hija, para proponer realmente un ideal de noviazgo, un ideal de preparación para el matrimonio. Es importante que los padres sepan dónde están los hijos, con quién están los hijos, con quién se divierte, cómo son sus salidas. No tengan miedo los padres a hablar. No hagan como hacen muchos, que ponen la cabeza en un agujero, como dicen que hacen el avestruz, ¿no? Como si así se solucionara el problema. Y la verdad que es muy penoso. Quizá un último comentario, ya que estamos terminando un poquito antes. Algunos padres el otro día, hablando conmigo, me decían qué tremendo las cuestiones que están sucediendo ahora de violencia con los alumnos de los colegios, ¿no? Y en una primera intención uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con los colegios, ¿no? ¿Qué pasa con los colegios católicos? Que pareciera que, ¿sí?, nos están dando unas noticias muy tristes, ¿no?, de alumnos de colegios católicos. Y yo les he dicho que es verdad que el colegio tiene una misión fundamental, pero que la culpa es de los padres. Es de los padres. La culpa es de los padres. Y la culpa de que los chicos también se inicien sexualmente muy prematuramente, la culpa de esos embarazos también no deseados, la culpa de los abortos que llevan muchas veces esos embarazos. En fin, evidentemente el hijo es responsable, evidentemente, pero allí seguramente es muy factible que haya faltado ejemplo, acompañamiento, conversación. Por eso, fíjense ustedes, padres, no es que estoy muy ocupado, no tengo mucho tiempo, es que yo tengo que ocuparme de traer dinero a la casa. Está bien, pero ¿para qué te sirve traer tanto dinero a tu casa si después tu hijo es un desastre? La inversión más importante que tenés como padre es tu familia, tus hijos. O sea que el tiempo para los hijos es fundamental. Tiempo en cantidad y tiempo en calidad. Es que los padres de estos chicos que son tan patoteros, tan violentos, es que los padres de estos chicos que salen el fin de semana y toman exageradamente y después terminan en cualquier hotel con su amiga o con su novia, ¿es que los padres son malos? No creo. Yo creo que los padres, lo que pasa es que el padre está ausente, ausente. No enseña, ni para bien ni para mal. Entonces, ¿qué es lo que ve el chico y lo que le ofrece la calle? El chico no tiene un modelo, nadie le ha dicho nada, nadie le ha prevenido nada. Entonces, padres, por favor, hagamos algo. Los que estamos en los colegios aportaremos y hablaremos, pero los padres tienen que realmente hacer un verdadero examen de conciencia y decir qué pasa con la juventud. Y lo que pasa es que a esta juventud le están faltando padres que realmente sean responsables y hablen con sus hijos. En fin, quizás sea un poco fuerte decirlo, pero hay que decirlo. Y los padres que nos están escuchando ahora, que piensen, ¿cuándo fue la última vez que hablé con mi hijo? ¿Cuándo fue? Con ese hijo de 15 años, 14 años. Yo creo que hoy por hoy la familia tiene la capacidad de contrarrestar esta ola tremenda de pornografía, esta ola tremenda de egoísmo. La familia puede, pero la familia tiene que estar con todas sus luces, en el sentido de que papá y mamá tienen que hablar con los hijos, tienen que presentar sus modelos, tienen que saber qué es lo que se ve por televisión en su casa, qué es lo, a dónde van los chicos los fines de semana, con quién salen, qué hacen. Y eso lleva esfuerzo, eso lleva trabajo.